Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre completo es Nelson Alfonso Medina Ferrer. Nacido en Bogotá hace 44 años casi. Los cumpliré el próximo 13 de mayo. De familia costeña, pero raíz boyacense por el lado de mi papá, de allá de la zona de Sogamoso. Un hogar, podríamos decir, tradicional, católico, de muchas convicciones, de pronto un poquito encerrado en sí mismo, sin mucha aspiración, digamos, en términos misioneros o una espiritualidad. Ustedes no se imaginen la familia perfecta ni la familia modelo, pero una familia donde sobre todo me parece pude recibir mucho amor y unas guías fundamentales en la vida. Fui estudiante del colegio nuestro, del Colegio Santo Tomás de Aquino. Allá ingresé en el año 72. Algunos no habían nacido, creo yo, en esa época. Y me gradué de bachiller en el año 1981. Cuando salí del colegio, ya había tenido como una inquietud de sacerdocio por los grupos de oración. Los grupos de oración de la renovación carismática fueron, y hasta cierto punto han seguido siendo, muy importantes en mi vida. Mis papás en esa época asistían a algunos grupos, sobre todo con los padres dominicos. El padre Mora, que ustedes conocen, estaba en esa época en la parroquia de Chiquinquirá, en Chapinero, y otro padre que habrán visto muchas veces, bastante carismático, el padre Pacho Pardo. Ellos dos eran como los adelantados de ese cuento de los grupos de oración. Yo tenía en esa época unos 13, 14 años, y uno no es que observe muchas cosas, pero yo sí me daba cuenta de toda la burla que soportaban estos padres. Es decir, la gente, la misma gente de la comunidad se burlaba mucho de ellos, porque como en la renovación carismática es tan frecuente eso de estar aplaudiendo y levantando manos y que la gente tiene descanso en el espíritu y no sé qué más historias raras, entonces eso los demás padres allá del convento no lo conocían, lo veían muy extraño y lo miraban como un circo. Entonces estos dos padres recibieron muchas burlas en esa época. Uno se daba cuenta así como por los laditos, no es que ellos estuvieran todo el tiempo hablando de eso. Y por un lado el Colegio Santo Tomás y por otro lado el grupo de oración con estos padrecitos, pues eso fue teniendo un impacto en mí. Cuando yo tenía 15 años de edad, y recuerdo la fecha exacta, el 15 de agosto del año 1980, estábamos en un grupo de oración y a mí me gustaba mucho cuando llegaban las fiestas o celebraciones de la Virgen, porque me gustaba como el amor con que predicaban estos padres. Eso fue clave para mí. Y ese día predicó el padre Morita, para que vea que la predicación tiene poder. Bueno, fue un ambiente de mucha oración y yo me acuerdo que después de la comunión hubo como una convicción, una cosa que me quedó en el corazón, pero muy fuerte, una convicción de que la mejor vida sobre esta tierra era la vida sacerdotal y que Dios quería eso para mí. Entonces me pegué una enamorada grandísima de Jesucristo con un fervor muy grande que luego empezó a preocupar incluso a mis papás. Ellos en algún momento pensaron que era un asunto casi como de locura mística, como demasiada espiritualidad y todo esto, ¿no? Yo terminé el bachillerato muy joven, de 16 años, y a esa edad no podía entrar en ningún seminario. Si yo hubiera tenido un año más, seguramente mi aspiración hubiera sido En ese momento hubiera sido el seminario mayor de Bogotá. Porque yo no tenía ni siquiera claro esa diferencia entre clero diocesano y clero religioso. Eso yo no lo tenía claro. Pero estaba muy joven y como terminé los estudios con muy buenos resultados, sobre todo en el área de matemáticas, entonces llegamos, con mis papás llegamos a la conclusión de que era bueno estudiar algo en la universidad mientras maduraba la idea del sacerdocio. Entonces entré a estudiar física en la Universidad Nacional de Colombia. Me fue muy bien, al punto que yo iba becado allá en la Universidad Nacional. Oiga, y eso se me volvió como un ídolo, el conocimiento. Yo nunca dejé de creer en Dios, pero Dios se me iba volviendo como una idea por allá, y la vocación, que en ese momento era solo sacerdotal, no había una claridad sobre dónde vivirla, la vocación yo la archivé, la metí en el último cajón, me olvidé. Y lo digo con vergüenza, porque eso es desagradecimiento con Dios. Me olvidé realmente de Jesús en esa época porque yo estaba fascinado con la ciencia y realmente pues la ciencia tiene cosas que son suficientes para ocuparle a uno toda la vida. Pero ahí empezaron a pasar una serie de cosas. Yo ya en esa época ya no asistíamos al grupo de oración de los padres porque ya mis papás tal vez se cansaron o era muy tarde o el transporte o lo que fuera. Entonces yo me quedé sin asistir a ninguna actividad distinta de la misa cada 8 días, y de pronto algunos domingos podía faltar hasta la misa. Entonces, en esa época, realmente empezó a bajarse la temperatura. Usted sabe que el amor es como un fuego y a uno a veces se le baja ese fuego, se enfría uno. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Y de ahí saqué una conclusión muy importante, o que yo considero muy importante en mi vida. Y la conclusión es que cuando uno no está en comunidad, uno se enfría. Es el ejemplo de la fogata. Si tú juntas los maderos, arden con fuerza, pero los separas y cada uno empieza a apagarse. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me empecé a enfriar. Pero lo grave del cuento es que uno cree que uno sigue siendo el mismo. Uno cree que uno sigue creyendo, uno cree que uno sigue siendo el mismo porque tiene las mismas ideas, pero por dentro se está secando. Por lo menos eso fue lo que me sucedió a mí. Sin embargo, sucedieron varias cosas, y esas cosas que sucedieron fueron pura providencia de Dios. Y para mí han sido como una demostración, sobre todo, de la misericordia del Señor. Porque yo me doy cuenta que Dios es supremamente paciente, que Dios no es, eso lo dice un texto de la Escritura, yo no soy enemigo a tus puertas, sino soy amigo dentro de ti. Entonces Dios no es un enemigo que esté a la puerta nada más como mirándole la caída a uno. Porque fíjate que la actitud mía fue una actitud arrogante y desagradecida, yo me dediqué únicamente a mi ciencia, a mi estudio, pero Dios no me abandonó, sino que también en ese tiempo, me llamó, pero me llamó de otra manera. ¿Cómo fue ese segundo llamado? Vinieron varias cosas, miren. En primer lugar, desde el campo de la ciencia, yo me acuerdo que yo tenía había una profesora en esa época que era muy brillante, sobre todo en física 2 y física 3, que es lo que corresponde a ondas y campos electromagnéticos y bueno, todas estas cosas. Esta era una profesora muy buena, muy inteligente y sobre todo con una gran pedagogía, y ella ayudaba o asesoraba a estudiantes también en el posgrado. Yo estaba haciendo pues el curso inicial, ella ayudaba en el posgrado. Entonces yo me acuerdo que una vez yo estaba hablando con ella en su oficina sobre planes futuros de estudios que yo podía hacer cuando terminara la carrera. La idea era que como yo iba becado en la Universidad Nacional, la universidad concede una beca al estudiante que tenga el mejor puntaje, y entonces pues la idea era seguir estudiando, muy probablemente en Alemania. Entonces yo empecé a estudiar alemán para irme para Alemania, hacer un máster, hacer un doctorado y seguir por esa línea, seguramente por la línea de lo que se llama física de partículas. Entonces yo estaba ese día, mire la providencia de Dios, yo estaba ese día sentado ahí en casa de esta profesora de apellido Mesa, y entonces, mientras nosotros hablábamos, llegó un estudiante de posgrado que estaba haciendo una investigación sobre el vacío. Resulta que el vacío es de las cosas más complicadas que tiene la física, porque resulta que en física cuántica el vacío no significa inactividad, sino que tiene distintos niveles de actividad, y por eso se habla de varias clases de vacío. Entonces este muchacho estaba teniendo esa conversación muy técnica, interrumpió nuestra conversación y llegó con este otro tema muy técnico a hablar con ella. Yo lo único que entendí es que había discusión entre si había 3 tipos de vacío o 7 tipos de vacío en la naturaleza. Y el muchacho parecía como muy animado en demostrar la idea o en apoyar la idea de que había no 3 sino 7 o no 7 sino 3. Es decir, iba a cambiar ese número. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con Jesucristo y la predicación? Pues mucho. Porque yo veía todo el empeño, ¿cierto? Cuando una persona usted la ve como con ese anhelo en la cara de yo voy a ser el que voy a demostrar esto, ¿no? Y hubo algo dentro de mí que sintió desilusión, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando este hombre habló así, yo dije, yo pensé, supongamos que este señor prueba que no hay 3 sino 7 tipos de vacío. Luego debe haber otro que también empuña y dice, oiga, yo voy a demostrar que no son 7 sino 11. O que no son 11 sino 10. Claro, es un logro, pero ¿en dónde termina esa investigación? Eso no acaba nunca. Las teorías de la ciencia no acaban nunca. Eso no les quita belleza y no les quita valor, sino que yo me daba cuenta, ahí sentí como un vacío en el corazón. Yo dije, esto nunca me va a llenar. Porque lo único, lo máximo que yo voy a alcanzar a hacer en esta tierra es llegar a un descubrimiento que luego otro tipo más inteligente que yo lo lleve más adelante o lo cambie. Eso es, a eso le voy a entregar yo mi vida. Quedé así como en shock. Esa fue una experiencia. Otra experiencia que me pasó. Resulta que yo trabajaba con la gente de Olimpiadas de Olimpiadas Colombianas de Matemáticas y Olimpiadas de Física. Estaban iniciando el programa de Olimpiadas de Física. Tenía 19 años de edad, y usted sabe que a los 19 años, pues uno siente que puede casi con todo, ¿no? Uno es el duro. Y me vienen a hacer una propuesta muy tentadora. Me dijeron, bueno, ¿por qué no diriges tú el programa de Olimpiadas de Física en Colombia? ¿Por qué no te dedicas a eso? Hola, y me pareció una gran idea. Es decir, eso... Para uno, o sea, imagínense que yo no me había graduado ni siquiera de la universidad y ya me estaban ofreciendo dirigir un programa a nivel nacional. Y en esos momentos a uno se le llena así como la mirada con que le digan que va a tener un escritorio y un computador. No, ¿cómo así? Voy a tener escritorio, computador y sueldo sin haberme graduado. Entonces debe ser que soy muy bueno. Fíjense cómo la vanidad, ¿cierto? Lo va llenando a uno. Y yo estaba en eso, entonces nos tocaba preparar la primera Olimpiada de Física. Y yo estaba dirigiendo ese programa, pues de una manera, llamémosla interina. Todavía no había llegado el primer cheque, ni es que yo me fuera a ser millonario con eso, pero ya estábamos dando los primeros pasos. Entonces un día estábamos en uno de los auditorios, en reunión preparatoria para el cuento de la Olimpiada de Física, y el problema mío, o mejor dicho, lo que yo tenía que hacer era motivar a jóvenes de los últimos años de secundaria de distintos colegios de Bogotá, motivarlos para que ellos, como decimos popularmente en Colombia, se encarretaran con el asunto de resolver problemas de física. Entonces, efectivamente, se repartieron invitaciones a muchos de los colegios más representativos y de mejor ICFES en Bogotá, y llegaron allá y teníamos, diga usted, 120 muchachos, hombres y mujeres, con muy buena capacidad intelectual, y ahí estaba Nelson Medina, el director del programa de Olimpiadas de Física, proponiéndoles algunos problemas interesantes, como tratando de medir un poco la capacidad de esta gente. Bueno, entonces la experiencia fue que yo en algún momento les propuse un problema, me acuerdo que era un problema de poleas, un problema complejo de poleas. Entonces había que determinar las tensiones entre distintas cuerdas en un sistema complejo de poleas, había que hacer eso. Que no es un problema realmente muy difícil, Pero para un estudiante de secundaria que apenas está empezando a manejar esos términos, pues digamos sirve para definir quién tiene capacidad y quién no la tiene. Entonces yo puse mi elegante problema allá en el tablero y estaban estos muchachos, papel y lápiz, tratando de resolverlo, cuando viene como una inspiración, como una luz, algo vino a mi cabeza, fue esta idea. A ver, tú mirabas a esos muchachos, muchos de ellos venían de colegios, de estos colegios bilingües, estos colegios donde hay que pagar, pues, mejor dicho, hay que dejar empeñada la pierna derecha para poder entrar al hijo allá. Y, oye, y estos muchachos venían de esos colegios súper costosos, muchos de ellos se veía que eran extranjeros o eran de familia extranjera. O sea, tú veías allá una cantidad de rubios y gente altísima y ojos azules. Y bueno, pues, gente que claramente no es el colombiano típico, de mucho dinero y de mucha ascendencia. Pero a la vez, yo no sé, hay algo que uno alcanza a ver también en la mirada de la gente. Tú ves la manera como se visten, cómo se tratan, los temas de los que hablan, la cara que hacen. Y yo no soy ningún experto, ni lo era, ni lo soy, ningún experto en eso de leerle el rostro a las personas. Pero hay gente a la que se le ve el fastidio, la depresión, se le ve lo drogado, se le ve lo desencajados, lo desorientados que viven. Y muchos de estos tenían esa clase de cara, porque vienen de hogares que no son hogares, porque vienen de familias que no son familias. Y entonces estos tipos, todos desgarbados, tratando de resolver mi problema de física. Y ahí fue donde vino como esa luz allá a mi corazón. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí poniendo problemas a gente que ya tiene muchos problemas? Claro que los problemas que ellos tenían no eran problemas de física. Y en ese momento, repito, sin quitarle la belleza y la importancia a la ciencia, en ese momento yo me sentí vacío. Yo dije, yo no puedo darle la vida a esto. No puede ser que la vida mía sea tomar a un muchacho que tiene un problema de autoestima, que está en un conflicto brutal de familia, que tiene una crisis absoluta de identidad sexual y yo lo único que tengo para ofrecerle es resuelva este problema simpático. Debe haber algo más que yo pueda hacer por la gente. Entonces, ese fue un gran cuestionamiento para mí. Yo en esa época tenía una buena amiga. No éramos novios, pero éramos muy buenos amigos. Y quién sabe si la cosa hubiera podido evolucionar. Hubiera podido evolucionar hacia el noviazgo. Entonces éramos muy buenos amigos con ella. Se llama María. Y entonces yo en un descanso de todo este trabajo, bajamos pues a tomar alguna cosa a la cafetería y yo le dije, yo no sé, eso fue en el año 84, yo le dije, yo no sé qué voy a estar haciendo yo el año entrante, pero yo creo que yo no sigo en esto. Entonces, como ella sabía de la oferta que me habían hecho del plan a nivel nacional, y como ella sabía que el programa este estaba despegando, pues como un Boeing 747, pues ella se rió, porque ella pensó que era un chiste flojo, o que yo no sé. Padre Omar dice que yo soy experto en chistes flojos. Entonces, ella pensó seguramente, este debe ser uno de esos tantos chistes malos de Nelson, y se rió. No lo creyó posible, pero de veras que yo lo que sentí fue un vacío demasiado grande. Entonces van dos cosas. Mientras tanto, meses atrás, mi Dios había utilizado otro recurso. Resulta que yo soy el tercero de cuatro hermanos. El segundo de mis hermanos se llama Carlos. Carlos, que estudió ingeniería electrónica, Carlos me dijo, una vez salíamos de misa de la parroquia, y él me dijo, mira, ahí habló en la misa un muchacho de un grupo de oración aquí del barrio. Me llamó la atención lo que dijo ese tipo. ¿Por qué no vamos a ese grupo? Como yo en esa época estaba resolviendo el problema de los tres o los siete vacíos, y como mi vida era la ciencia y a ver cómo podía yo traerle un premio Nobel a Colombia, entonces, para mí ese comentario a mi hermano no fue que me entusiasmara mucho, sino porque él no fuera solo a ese grupo, yo me fui con él. ¿Cierto? Yo le estoy describiendo las cosas tal cual pasaron. Entonces me fui a ese tal grupo de oración, el cual, por supuesto, aunque yo ya había tenido experiencia de grupos, el cual por supuesto me pareció ridículo. Dios ha hecho que yo me tenga que comer mis palabras muchísimas veces, y casi cada vez que yo he considerado que algo es ridículo, después o me toca hacerlo, resulto haciéndolo, lo hago peor. Entonces yo por eso trato de no considerar muchas cosas ridículas, porque nuestro Dios se vale de muchos caminos, muchos. Y cuando uno dice, esto aquí no sirve para nada, después resulta que ese es un instrumento de Dios también de otra manera. Entonces yo fui al tal grupo con toda la arrogancia, con toda la petulancia y con toda la dureza, porque a uno el corazón se le vuelve duro. Cuando uno se siente firme, en buena salud, con un futuro asegurado, uno se vuelve duro. Entonces yo estaba en esa dureza y fui allá al tal grupo de oración del cual no me gustó nada. Obviamente, porque yo iba muy mal dispuesto. El del grupo de oración no me gustó nada. O mejor dicho, sí me gustó alguien del grupo. Me gustó una niña que fue allá, la cual asistió dos reuniones más y se fue. No sé si se fue porque yo entré o no sé cuál sería la razón. Pero mire Dios cómo se vale de cosas. Después de esas tres reuniones, cuando ya dejó de asistir esa tal niña, ya yo realmente hacía como el esfuerzo de entrar en la oración. Cuando yo pienso en esto, yo digo, ¿hasta dónde a uno se le puede enfriar el alma? Siendo que yo antes había tenido vocación, porque ya Jesús me había llamado, pero fíjese hasta dónde uno se puede enfriar, que yo no lograba ni siquiera orar, es que no lograba. Pero bueno, a base del canto y no sé cuánto, entonces ahí empezó ese grupo de oración, y en ese grupo de oración tenían mucho la costumbre de leer un pasaje bíblico como una lección divina primitiva. Leer un pasaje bíblico y luego, bueno, ¿a ti qué te dice? ¿A ti qué te dice? ¿A ti qué te dice el Señor? Y entonces ahí surgió una cosa muy bonita, y es que cuando a mí me preguntaban qué me decía el Señor sobre los pasajes, a mí al principio la Biblia casi no me decía nada. Pero de pronto la Biblia se fue convirtiendo en un libro que me hablaba. Yo sentía que ahí había cosas, que eso era bello, que eso era bonito. Y que eso se podía aplicar a la vida. Y más de una vez me empezó a pasar en ese grupo que cuando me preguntaban, ya yo quería que me preguntaran. Y cuando me preguntaban, yo me daba cuenta que me sentía a gusto tratando de explicar lo que había ahí en la Biblia. Dicho de otra manera, me di cuenta que me gustaba predicar. Entonces, vaya sumando las cosas que pasaron. La historia de la oficina y los vacíos. Luego, lo de las olimpiadas y los muchachos estos desgarbados llenos de problemas. Luego, el grupo de oración este. Ahí va sumando. Luego pasó otra cosa muy bonita, y es que, por alguna razón que solo conocerá el Espíritu Santo, a mí me entró un deseo muy grande de conocer a la Virgen y de ver a la Virgen María. Por ejemplo, estábamos estudiando mecánica analítica allá en la universidad, y entonces terminaba la clase, y yo salía de clase, y yo salía con ganas de conocer a la Virgen María. Para mí es una cosa misteriosa, yo dije, me estoy acabando de chiflar, ahora sí. ¿Qué es esto? Ya cuando la gente quiere andar viendo a la Virgen, quiere decir que se trastornó, se chifló. Pero eso sirvió para que yo me uniera también a un grupito allá en la Universidad Nacional. Ustedes saben que la Universidad Nacional siempre tiene esa tendencia comunista y esa tendencia atea y esa tendencia adversaria a la religión. Entonces, como dentro de mí también hay un poco de espíritu rebelde, yo me sentía como de los rebeldes, porque ser creyente en tierra de ateos, ¿cierto?, es ser un rebelde. Entonces yo me sentía como un rebelde allá. Y empecé a asistir a esa misa. Entonces, fíjese, ahí se fueron juntando cosas. Y yo estaba en ese proceso, aprendiendo a tocar guitarra, sobre todo por el cuento de los cantos carismáticos y todo eso, cuando un día, a comienzos de mayo del año 1984, yo voy saliendo de la universidad, de la biblioteca de la Universidad Nacional. Como buen revolucionario, yo cargaba una mochila, de esas mochilas tejidas, ¿no? Entonces yo cargaba mi mochilita tejida, y cuando uno entra a la biblioteca, por lo menos así era en mis tiempos, uno deja la mochila, la deja ahí como en un guardarropa o como se llame, Y entra, y luego al salir uno reclama su mochila. Entonces yo salí a reclamar mi mochila, y cuando yo estaba pasando mi tiquete o la ficha que me habían dado, suena una explosión, la cosa más brutal del mundo. Retumbaron todos los vidrios, se reventaron varios de ellos. Esa fue la explosión de un camión de gaseosas que reventaron ahí en la plaza que llaman Che Guevara, en el centro de la Universidad Nacional. Entonces la explosión sucedió como a unos 60 metros de donde yo estaba. Eso, claro, eso uno no se le puede olvidar en la vida. Como retumba eso, esa impresión. Y lo más fuerte es que, mire lo que uno oye. Uno oye primero la explosión. Todo el mundo se queda callado, porque nadie... Se forma un silencio impresionante. Luego se oyen los pedazos de vidrio, pedazos que caen de las ventanas, los pedazos de las gaseosas que caen. Luego se oye el crepitar de las llamas. Pero todo eso dura un silencio. En todo eso la gente no habla. Tú empiezas a oír cómo arde el fuego antes de que la gente empiece a hablar. Y luego algunos gritos y algunas cosas. Cuando eso sucedió, entonces yo tuve que salir de ahí, obviamente. Yo ya tenía instrucciones de mis papás qué hacer en esos casos. Lo primero es salga de ahí, porque efectivamente se sabía que eso se hacía para que viniera la policía, y la policía vino, y hubo enfrentamiento entre los estudiantes, y hubo muertos, y hubo encarcelados, y hubo de todo. Entonces yo salí de la universidad tan rápido como pude, y eso ocasionó un cierre de la universidad que duró meses y meses y meses. Casi un año duró la Universidad Nacional cerrada. Ese cierre fue el último toque de gracia, porque entonces cuando ya cerró la universidad, yo tenía que resolver el problema de qué iba a hacer mientras tanto. Yo podía seguir trabajando en mi programa de olimpiadas, por el cual me iban a pagar, pero acuérdense que yo estaba desilusionado de eso. Podía seguir estudiando por mi cuenta mientras la universidad abría, pero acuérdense que el estudio tampoco me llenaba, porque cuando me ponía a estudiar mucho me daban era ganas de ver a la Virgen. Entonces ¿yo qué hacía? Oiga, y después, ¿cierto? Como un retrasado, pues allá lento. Al fin como que saqué de la última gaveta la idea, hola, yo podía ser sacerdote. Y sí, señor, yo debería ser sacerdote. Es que verdad que yo iba a ser sacerdote, hombre. Yo iba a ir a ser sacerdote. Claro, como los que han promovido más la renovación carismática en Bogotá son los padres eudistas, los del Minuto de Dios, entonces yo pensé en los eudistas. Pero resulta que no me gustó una cosa de ellos. Y es que en alguna predicación uno de esos padres dijo que el Minuto de Dios era como la casa del Espíritu Santo para la Iglesia de Bogotá. Y a mí no me gustó que se adueñaran del Espíritu Santo. Eso no me gustó mucho. Pero bueno, de todas maneras yo pensaba en ser eudista y estuve hablando con la promoción vocacional de los eudistas y tal vez yo hubiera sido eudista. Mis papás muy afanados, mi mamá no sabía qué hacer, entonces no, eso es por tanta rezadera, eso es por tanta guitarra, las muchas letras te sorbieron el seso, entonces, y me llevaron donde un psicólogo a que me examinara. Entonces el psicólogo o psicóloga, ahora no recuerdo, me examinó y entonces dijo, no, lo que se ve aquí es una persona que tiene una convicción, pero no parece que sea una persona loca. Entonces yo cargo el carné que dice que yo no estoy loco, mire, yo cargo aquí, no mentiras, no cargo el carné. Entonces yo no estoy loco, según, por lo menos en esa época no estaba loco. Entonces mi mamá, mi pobre madre... ¿Cierto? Porque mi mamá es la mujer más piadosa del mundo. Mi mamá es de esas mujeres que terminan una novena y empiezan otra. Y el rosario y pegada el canal este de la Madre Angélica, el EWTN. Mi mamá es la mujer más piadosa del mundo, pero es que para una mamá es muy difícil siempre. Eso para las mamás es muy complicado. Entonces mi mamá, desesperada, preocupada, no sé cuánto. Entonces dijeron, bueno, hay que hablar con el padre Pardo. Y resulta que fui a hablar con el padre Pardo el día 30 de noviembre de 1984, fiesta de San Andrés. El padre Pardo predicó todo sobre la vocación y la vocación. Y yo pues tranquilo, yo estaba ahí tranquilo, yo asistí ya al grupo que él estaba dirigiendo, ese fue un viernes también. Terminó el grupo, me fui a hablar con él Y entonces le dije, mira, es que está pasando esto y esto y esto otro. Y entonces él me dijo el padre Pardo, mira, tú puedes ser sacerdote en muchos lugares, pero por aquello que Dios te ha dado, una orden de teólogos te puede servir. Y esa es la orden dominicana. ¿Por qué no entras a la orden de Santo Domingo? ¿Cierto? Un consejo totalmente desinteresado, ¿no? ¿Por qué no entras a la orden de Santo Domingo? Y entonces, cuando yo entré a hablar con el padre Pardo, como a las, serían las 9:20 de la noche, yo estaba pensando en ser eudista. Cuando yo salí de hablar con el padre Pardo, faltando 20 para las 10, yo dije, bueno, voy a ser dominico. Claro, había mucho terreno abonado, no quiero decir que esa charla fue todo, había mucho terreno abonado, estaba lo del colegio, pero yo en el colegio me había sentido a veces muy decepcionado. Y uno no debe ser tan duro en juzgar a las personas, pero a veces uno se decepciona, ¿no? Todos nos pasa eso, que nos decepcionamos a veces. Entonces esa fue la historia. El primero de diciembre fui allá a hablar, primero de diciembre del 84, fui a hablar con el promotor vocacional. Y nosotros tuvimos uno de los prenoviciados más cortos, se llamaba prenoviciado en esa época. Ahora creo que se prefiere el término, ¿qué? ¿Prenoviciado o postulantado? Prenoviciado, sí. En la provincia de Colombia todo da vueltas. Prenoviciado, postulantado, prenoviciado. Ahora, de aquí a unos años va a llegar otra gente que diga, no, eso tiene que llamarse postulantado. Y así va, ¿cierto? Entonces, de aquí a que usted se muera, que esperamos que se muera aquí en el convento de Chiquinquirá, de aquí a que usted se muera, usted verá que varias veces cambia de nombre. Varias veces cambia de nombre. Pero en mi época era prenoviciado. Entonces nosotros entramos al prenoviciado el 27 de diciembre del 84 en Villa de Leyva. Mi grupo es el del padre Néstor Javier, el del padre Omar Orlando y este Pecho. Esos somos los tres mosqueteros, somos los tres que quedamos de ese grupo. Pero en el prenoviciado pues éramos más. Estuvimos allá en Villa de Leyva, somos el único grupo que ha hecho prenoviciado en Villa de Leyva. El único grupo, porque todos han hecho prenoviciado en Exeomo era, o después, como en el caso de ustedes, en Tunja. Pero el único que hizo prenoviciado en Villa de Leyva fuimos nosotros. Bueno, ahí estuvimos como 2 semanas y media, como 3 semanas, que fueron muy bonitas, muy bonitas. Y todo sirve para aprender. Yo solo les cuento una historia del prenoviciado. Había un muchacho al cual le pusimos inmediatamente el apodo del obispo. El obispo era un muchacho que tenía arruga profunda aquí, ¿no? Porque todo para él era grave, trascendente. Ese muchacho no tenía más conversaciones, sino la grave situación de la iglesia y el mundo. Demasiado serio, demasiado acartonado, demasiado. Entonces, no, para no traer al obispo. Bueno, el hecho es que este muchacho tenía vocación más o menos desde los 2 años de edad. Y él estaba seguro, pues, de todo. Pero cuando llegó el año nuevo y le tocó lejos de la casa, entonces decidió que no tenía vocación. Entonces se fue para la casa. Y ese es el primer ejemplo de muchos, de personas que he tenido cerca y que me llevan a una conclusión que ustedes ya habrán oído otras veces. Realmente la vocación es un misterio. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? Ese es un misterio. Porque hay una cantidad de gente que tiene muy buenas capacidades. Uno no puede decir que la gente que se fue era la gente que tenía menos capacidades. Hay gente muy buena que se ha retirado. Y para mí esa ha sido una demostración de que realmente la vocación es misericordia. Bueno, entré a la comunidad, esa es la historia, cómo entré a la comunidad, recibí la ordenación en el año 92, el 21 de marzo. La comunidad me ha orientado sobre todo a la enseñanza, entonces por eso pues tengo esa licenciatura en filosofía y ciencias religiosas, y el bachillerato en teología, y la maestría en teología, y ahora me tienen haciendo ese doctorado largo, allá en Irlanda, que ha sido fuente de muchas experiencias. Junto a eso, pues otros dos caminos paralelos en mi vida han sido el servicio a la predicación a través de internet. Tengo esa página que ustedes pueden visitar en cualquier momento, fraynelson.com. De hecho, ahí están las predicaciones. Esta charla que estamos teniendo, seguramente hay que subirla también a internet, entonces ustedes, si se distrajeron aquí, la pueden oír después en internet. Y entonces, oiga, eso de la evangelización en internet es impresionante, es impresionante. En este momento estoy enviando un boletín que se llama Amigos en la Fe. Envío ese boletín a cerca de 3.300 personas todos los días. Yo digo, no son muchos los sacerdotes que pueden predicar todos los días a 3.300 personas. Es emocionante ver que uno puede llegar a lugares tan distantes como la China, como Cuba, como Taiwán. A finales del año pasado fui a Macao, Hong Kong y Taiwán a predicar. Y el origen de esa invitación es internet. Personas que me conocieron a través de internet y me escribieron y dijeron, bueno, ¿y qué posibilidad hay de que usted venga a Taiwán? La primera vez que yo oí eso me pareció imposible. Pero Dios abre caminos. Y a través de internet y por otros medios, pues el Señor realmente me ha llevado a muchos lugares y parece que hay que seguir evangelizando en muchos otros sitios. He estado desde Paraguay hasta Canadá. La oportunidad de aprender inglés allá en Irlanda ha sido también una oportunidad de predicar en inglés. En Hong Kong pues me tocaba predicar en inglés. Igualmente en Irlanda he tenido que predicar en inglés y en Portugal y en Inglaterra. Entonces esas son puertas que se abren y yo a veces me pongo a pensar en lo que ha sido el recorrido que se ha hecho y mis conclusiones son muy sencillas. Primera, la inmensa generosidad de Dios, la inmensa misericordia de Dios y la inmensa amplitud de la orden de predicadores. Realmente, esta comunidad, yo lo único que puedo decir de esta comunidad es lo que dijo Enrique Lacorder: si yo tuviera que fundar otra comunidad, la fundaría exactamente igual. Es demasiada la sabiduría que tiene esta orden dominicana, demasiada. Esos 800 años de sabiduría se notan en la forma de vida que llevamos. Eso no significa que las cosas estén plenas y perfectas, hay mucho que corregir. Cada uno yo creo que tiene que revisarse, chiquitos o grandes, todos tenemos que revisarnos y corregirnos de muchas cosas, pero esta orden dominicana tiene unas oportunidades magníficas. Entonces esa ha sido una convicción muy grande que se ha afianzado en mí y pienso que nuestro carisma es hoy tan actual o más actual que lo fue en el siglo XIII. Yo lo último que les puedo decir después de contar esta historia, y gracias por la paciencia en oírla más o menos completa, yo lo único que les puedo decir es que el ideal de Santo Domingo está vivo y mantengan por favor esa referencia, mantengan en el centro de su mirada a Jesús al estilo de Domingo. Domingo quiso predicación, que la predicación se te vuelva como una obsesión. Los caminos son muchos. No es lo mismo lo que hizo el Beato Angélico que lo que hizo Martín de Porres. No es lo mismo Luis Bertrán que Tomás de Aquino. Los caminos son muchos, pero la pasión por la predicación, el amor desbordante y visible, un amor que se note a Jesucristo y a la Iglesia, eso sí tiene que estar siempre en nosotros. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a algunas preguntas si quieren hacerlas.